las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Jueves, y jueves de gloria, porque estamos todas adentro en radio. Este es el espacio radiofónico de las culturas. Tú lo sabes, Benito, porque tú vives escuchando Alba Ciudad 96.3 FM. Ya vamos a hablar con Benito en unos minutos. Benito Iradi, quien es una voz autorizada en muchísimos temas, pero especialmente en lo que tiene que ver con los patrimonios culturales intangibles. Tangibles e intangibles. Ya vamos a hablar de ese tema y qué es eso de tangible y de intangible. Yo soy Iván Padilla Bravo, los acompaño todos los jueves por aquí y me encanta que ustedes estén en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. El mediador en el control de operaciones es Brian Díaz, un compañero muy eficiente, quien está aquí con nosotros en la mañana de hoy. A lo mejor está todo el día y yo no sé el horario exactamente, pero por lo menos sé que este programa lo saca él al aire a esta hora de la mañana, cuando son las 11:06. Empezamos con una gaita ahí sabrosita. Vamos a seguir escuchando también mucho más música, pero ya tenemos en línea a Benito, ya vamos a hablar con él. Hay muchas noticias de gran satisfacción. Por ejemplo, la que tiene que ver con nuestra victoria, la victoria de este pueblo aguerrido el pasado domingo en esa consulta popular constituyente, que es el referendo consultivo que realizamos el pasado domingo y que en un porcentaje alto, que está calculado en más del 50% de participación de la población votante en Venezuela, lo cual es harto significativo. Pero además es significativo especialmente todo lo que de allí se infiere. A mí me encantó, por ejemplo, el domingo estar siguiendo las informaciones relacionadas con el tema de electoral y encontrar que un grupo de hermanos pemones de esta tierra venezolana, uno de nuestros pueblos originarios, se presentó en el centro del Esequibo, en nuestra Guayana Esequiba, e izaron, primero arrearon la bandera de unos pretendidos invasores del pueblo guyanés, pero con mucha decencia le doblaron su bandera, la colocaron donde debían colocarla e izamos el pabellón patrio, porque ese territorio es venezolano, el Esequibo es territorio venezolano, y estamos muy contentas y contentos de estar celebrando esa victoria del pasado domingo, que desprende una serie de consecuencias de gran importancia, entre otras que tenemos un estado 24, el estado Ciudad Guayana, el estado guayanés del Esequibo, la Guayana Esequiba. Ese nuevo estado nos coloca con nuevos compromisos y el presidente los ha ido anunciando. Ayer hubo unos anuncios aprobatorios también en Asamblea Nacional. Todo eso lo vamos a estar comentando poquito a poco. Vamos a saludar a Benito, a quien tenemos en línea telefónica. No se pudo acercar hasta acá, hasta los estudios, pero lo tenemos en línea telefónica y es importante para conversar con él en la mañana de hoy, sobre todo porque vamos a hacer alusión también al tema del patrimonio cultural inmaterial que acaba de ser reconocido en la UNESCO. Benito, buenos días, ¿cómo estás tú? Benito Iradi. Benito, te estoy escuchando, Benito. No escucho tu respuesta. ¿Estás al aire? Benito, ¿nos estás escuchando? Vamos a volver a llamar a Benito. Parece que es un problema de comunicación. Esperamos poder solventarlo de inmediato. Ustedes saben que, bueno, acaba de ser aprobado por la UNESCO la inclusión del noveno patrimonio en línea de Venezuela. Desde el 2012 estamos incluyendo, gracias también a los buenos oficios de Benito, porque Benito, que es un trabajador desde el Centro de la Diversidad Cultural, es el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, estamos desde allí generalmente presentando los expedientes, y al presentar a esos expedientes los la UNESCO, ese organismo perteneciente a la ONU y que tiene que ver con el ámbito cultural, ha aprobado este noveno patrimonio. Vamos a ver si Benito también nos cuenta algo con relación al tema de los patrimonios que tienen que ver con nuestro pueblo esequibo, porque seguramente que hay tradiciones, fiestas tradicionales, manifestaciones culturales en el Esequibo que tienen algún tipo de trascendencia como para llevarlo a la inclusión dentro de esos patrimonios culturales de la UNESCO. Pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos, vamos a tratar de conversarlo con Benito en unos minutos. Yo quiero aprovechar de invitarles en este instante para una presentación, un concierto, un espectáculo que va a haber mañana 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre a las 3 de la tarde en la Casona Cultural. Allí va a estar presentándose un gran amigo, tanto de Benito como mío y seguramente de ustedes también, Ismael Querales, con su bandola en la mano, va a ofrecer un concierto de música para bandola. Y como él mismo dice en una presentación que hemos visto por las redes y de otras manifestaciones musicales de las tradiciones en Venezuela, Ismael Querales es un maestro de la bandola, es tal vez el maestro de la bandola en la actualidad. Y bueno, Ismael nos va a hacer ese regalo desde la Casona Cultural el día de mañana a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen la oportunidad, acérquense hasta allá. Eso está ahí en la Casona Cultural, está ahí cerquitica de la estación del metro Los Dos Caminos. Bájense por ahí como si fueran hacia el sur, y donde quedaba antes lo que se llamaba la Casona Presidencial, hace en la Cuarta República. Después esa Casona Presidencial fue recuperada por el comandante Chávez, por la Revolución Bolivariana y Chavista, y hoy es un centro de muestra de expresiones culturales de gran valía, de gran significación. Entonces vamos a estar pendientes con eso, así como estamos pendientes también, Brian, con una canción que habíamos escogido para alusiva al tema del Esequibo. Vamos a escuchar esa música ahorita en la mañana por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM mientras tratamos de restablecer el contacto con Benito Iradi.
Apuesta la paz de un pueblo bravío, de un pueblo bravío que apuesta la paz.
El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será. Siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestro.
nuestro Esequibo es venezolano.
El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros.
Sabrosita esa gaita, ¿verdad? Eleida Ávila. El Esequibo siempre será nuestro. Ese es un tema de pequeño. Hacemos comentarios en todas partes. Ustedes los están escuchando ahorita por Alba Ciudadano 96.3 FM en este espacio, todos adentro de radio, pero hacemos comentarios por todas partes, celebrando esa gran estrategia que desplegó el Estado venezolano, por supuesto, con el apoyo constituyente de este pueblo, que acudió a esa consulta popular del pasado domingo 3. Y allí decía ayer Elvis Amoroso, el director, el compañero director del Consejo Nacional Electoral, que el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba contó con una participación del 51.01% del padrón electoral. Esto es una información muy importante, sobre todo para quienes entendemos que hay un compromiso patrio en esta decisión de haber acudido masivamente el pasado domingo a ratificar esos 10.555.092 electores y electoras que votamos aprobatoriamente en esa consulta popular. La transmisión del 99.89% de los votos escrutados, yo estoy leyendo una nota de aquí, de Alba Ciudadano 96.3 FM, de la página de esta emisora, de nuestra emisora, de Alba Ciudadano 96.3 FM. Con la transmisión del 99.89% de los votos escrutados, el presidente del Poder Electoral ratificó la abrumadora victoria del sí en la consulta popular en defensa del Esequibo celebrada este domingo 3 de octubre. La nota es publicada por Nadezhda Landaeta, nuestra colega que nos facilitó esta información y que le agradecemos porque Alba Ciudad la recoge aquí. Ella es de esta casa también, nuestra Nadezhda querida. Bueno, y con relación a esta información del 99.89% de los votos escrutados, el presidente del Consejo Nacional Electoral señaló en declaraciones que ofreciera ayer a los diferentes medios, era una especie de rueda de prensa, que se constituye en una decisión de carácter vinculante. Ya nos lo ha explicado el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también lo hemos escuchado argumentado desde diferentes frentes, y por supuesto tenemos nuestras propias fuentes de consulta que, como comprometidos venezolanos en el porvenir de nuestra patria, estamos celebrando esta, que está dispuesto también en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dijo Amoroso, Elvis Amoroso, disculpa que te tutee, Elvis, pero es verdad, hay un afecto revolucionario de hace muchos años y bueno, andamos en caminos afines desde hace mucho tiempo. Y Elvis Amoroso ocupa la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Él te estaba señalando que se registraron 10.315.445 votos a favor del sí, lo que equivale al 98%. Nunca se había visto en una votación en nuestro país tan alto nivel de afirmación sobre un tema que por supuesto es de tanto interés y nos compromete tanto, que mientras la opción del no obtuvo 210.329 votos, esto representa un 2% apenas de la votación total. De igual manera se registraron 10.525.814 votos válidos y 29.278 nulos, con un total de votos, a veces por accidente, no es que voy a buscar excusas ni mucho menos, pero a veces los votos nulos ocurren por accidente, por alguna impericia frente a las máquinas de votación, en fin. En la segunda pregunta ustedes se acuerdan, ¿no?, que eran 5 preguntas y teníamos que votar afirmativamente 5 veces sí. Entonces, en la segunda pregunta, 10.322.718 votaron a favor del sí. En la tercera, 10.132.099 votos a favor del sí. En la cuarta, 10.134.189. Y la quinta, que es una de las preguntas, digamos, como más emblemáticas, de mayor impacto efectivo en la realidad social y política de nuestro país, es que 10.060.255 votos estuvieron a favor del sí. Y esa pregunta es la que tiene carácter vinculante directo, aunque todas de alguna manera lo tienen también, pero tiene carácter vinculante directo con la creación del estado número 24 en la República Bolivariana de Venezuela. O sea, tenemos 24 estados en nuestro país. Cuando les pregunten en la escuela, niñas, niños, ¿cuántos estados tiene? 24 estados tiene la República Bolivariana de Venezuela y Distrito Capital, por supuesto. Nosotros tenemos 24 estados. El estado, digamos, más nuevo desde el punto de vista formal, pero es tan antiguo como el resto de los estados de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden que todas esas disputas muchas veces tienen que ver, en primer lugar, por los enfrentamientos que tuvimos que tener contra el invasor, para hacer resistencia contra el invasor europeo que llegó a estas tierras, diciendo que ellos eran los que nos estaban descubriendo, ¿se acuerdan? Y empezaron a imponer que los 12 de octubre eran día de la raza, no sé cuántas cosas decían. Y resulta que nosotros hoy conmemoramos el 12 de octubre como fecha de la resistencia indígena. Y la resistencia indígena está asociada con todos estos actos que están ocurriendo en el presente, en los que estamos recuperando ese terreno que nos han querido arrebatar los imperios y sobre todo las transnacionales petroleras como la Exxon, que ahora sabe que tiene apenas 3 meses para desalojar esos mares de Venezuela, retirarse en orden, porque se les acabó la concesión Irrita la concesión ilícita que se le había dado para explotar y sacar petróleo de nuestro territorio y de nuestros mares. Entonces agarren sus cachachas que se van, y ellos lo saben. Ellos saben que este es un pueblo decidido, que Venezuela es un pueblo muy firme, que es un pueblo convencido, y que vamos a avanzar en más decisiones vinculantes con el acto comicial del pasado domingo. Entonces nos vamos a escuchar un poquito de música y a identificar al vacío, ¿te parece, Brian? Vamos a escuchar. Ah, tenemos tema. Vamos a escuchar el tema musical. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos insistiendo con Benito, que estaba en línea y no sé qué pasó, que se desapareció. Pero vamos a identificar a Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerde que están escuchando todas adentro del radio, el espacio radiofónico semanal de las culturas en Venezuela.
Por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas.
Y si la gaita no fuera
protestona y altanera, alegre y monumental, el sur no hubiera perdido su identidad musical. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas.
Y si la gaita no fuera
protestona y altanera, alegre y monumental, el sur no hubiera perdido su identidad musical.
Zuliano, que tanto amáis tu gaita alegre y hermosa, quiero decirte una cosa, a ver si que me escucháis.
Tu gaita no es rabo de gallo ni cumbia vallenatera.
Cuida tu gaita, mi hermano, porque es tu herencia pascuera. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas.
Y si la gaita no fuera
protestona y altanera, alegre y monumental, el sur no hubiera perdido su identidad musical. Si no fuera por la gaita, cantarina y serían tan parranderas.
Y si la gaita no fuera
protestona y altanera, alegre y monumental, el sur ya hubiera perdido su identidad musical.
La gaita no se merece esto que le está pasando, la están comercializando y desvirtuando su esencia.
Porque la gaita es presencia de un ideal soberano.
La gaita es por excelencia el canto de los surianos. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas.
Y si la gaita no fuera
protestona y altanera, alegre y monumental, el sur no hubiera perdido su identidad musical.
Homenaje a Reyito y un abrazo para Rincón
y todo mi corazón para ese canto bonito. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas.
Y si la gaita no fuera
protestona y altanera, alegre y monumental, el sur le hubiera perdido su identidad musical.
Benito Iray, ¿qué estás haciendo en Caucagua, Benito? ¿Tú estás andando por Caucagua?
Bueno, sí, ayer estuvimos en Caucagua, Iván, maravilloso, ¿no? Un pueblo lleno de alegría, de emoción. Allí compartimos también con nuestro ministro Ernesto Villegas.
Sí, yo vi algunas fotos y la información desplegada.
Sí, el gobernador, el alcalde, después...
Héctor Rodríguez también estaba ahí. Sí,
exactamente. Sí, sí, además quisimos agradecerle tanto a Héctor como al alcalde Olivero, que ellos apoyaron mucho este expediente, y también para que estuviera una comisión de nuestro país allá en Kazán, la República de Botswana en África.
Claro. Claro, te iba a preguntar, Benito, antes de que nos metamos en la profundidad del tema que nos competen, incluso lo que hemos anunciado, pero te quería preguntar si ustedes hablaron allí en algún momento de ese encuentro de ayer sobre el consultorio, sobre el referendo consultivo del pasado domingo y los resultados, estos resultados con relación al Esequibo, todos estos resultados vinculantes que todos los días nos han estado dando noticias desde la primera que fue desde la primera entre comillas, ¿no? Pero desde la primera tangible desde el domingo, donde parte del pueblo Pemón se presentó allí para izar el tricolor de 8 estrellas en territorio de Esequibo como una muestra de soberanía. Hazme un comentario sobre eso, Benito, tú eres un hombre de la política también y de
claro,
la...
Claro, mira, es muy importante lo que está ocurriendo en ese sentido. Yo lo he mantenido porque curiosamente cuando yo era mucho más joven yo recorrí ese territorio que claro, se conoce como zona en reclamación. Estuve trabajando por allá con un pueblo indígena que son los acahuayos, ¿no? Uh-huh. Un pueblito que está como a 180 kilómetros o menos de Tumeremo, que se llama San Martín de Turumbán.
Uh-huh.
Incluso cuando yo estuve en Bolívar haciendo gestiones culturales como director de cultura allá en el estado, traía mucho a los acahuayos y hicimos un gran museo etnográfico, y con algunos de ellos y también con indígenas cariñas pude recorrer parte de esa zona. Luego estuvo una embajadora allá con quien conocí más de cerca, porque ese es un territorio que se recorre, o sea, lo que se llama zona reclamación, mucha gente piensa que eso está aislado, no es así, allá hay cárceles, allá hay escuelas, allí hay hospitales, allá hay toda una cantidad
hay de mercado
y unas infraestructuras en el territorio en reclamación que ha construido el gobierno vecino de Guyana. Entonces, bueno, eso tiene como una complejidad, porque también allí están muy presentes pueblos indígenas guarao, pueblos indígenas Pemón. Yo tengo una amiga Pemón que tiene 88 años y vive aquí en Caracas, y ella me dice que lo primero que aprendió cuando niña fue decir 1, 2, 3, 4, 5, porque realmente fue a estudiar atravesando el río a una escuela que estaba en el territorio en reclamación y en donde las enseñanzas eran en inglés. Así con eso tenemos una idea de todo un tema cultural que está allí.
Correcto.
Y que se está descubriendo, es lo que comento, ¿no?
Sí.
Se está descubriendo, pero es un tema profundamente cultural, independientemente del tema particular de la demarcación. Y hay testimonios muy valiosos. Yo he entrevistado a mucha gente, entre ellos recuerdo a un sacerdote en la Guyana, en la región del delta del Orinoco, el padre Bernal, que me contaba de qué manera fueron los ingleses robándose parte del espacio del Esequibo, descaradamente, pues hace mucho tiempo, cuando se trató de delimitar, y de qué manera también había mucha agresión hacia el pueblo guarao. Pues o sea, recuerdo una entrevista que yo incluso llegaba a publicar con el padre Barral, perdón, Diego Hernández, el padre Barral, que estuvo más de 50 años trabajando en esa zona de los guarao y que conoce muy bien el tema fronterizo entre esa región de la cual se discute mucho hoy en el delta del Orinoco. Yo recorrí esa zona, esos caños, hace mucho tiempo haciendo investigaciones de campo. Entonces, indudablemente, más allá del tema político limítrofe, hay un tema profundamente cultural, porque
cultural,
verdaderamente hay culturas nuestras allí en esa zona, en ese territorio.
Benito, ¿y alguna de esas culturas nuestras que hay en ese territorio puede ser postulada para las incorporaciones dentro del patrimonio cultural intangible de la humanidad que viene reconociendo la UNESCO hace mucho tiempo, pero que a nosotros nos ha favorecido, nos ha permitido, gracias a tu mediación especialmente, yo lo digo y lo reconozco en todas partes también, Merito, pero ¿habrá alguna manifestación en el Esequibo que pueda contribuir culturalmente a resaltar el impacto de esa actividad cultural? ¿Tú pudieras mencionar alguna?
Indudablemente, mira, más de una vez esa pregunta que me haces yo la había pensado, porque allí tenemos poblaciones indígenas, como te he dicho, como el caso de los acaguayos, que están en San Martín de Turumbán,
sí,
y que ocupan ambas partes de la frontera, o sea, tanto las partes del territorio en reclamación, pero están fundamentalmente, su núcleo esencial está aquí en Venezuela, y por supuesto que se puede trabajar con elementos de los pueblos indígenas que pueblan tanto los límites propios del espacio que conocemos como Venezuela, como ese límite fronterizo que ahora, bueno, por supuesto, después de estas elecciones, con la respuesta a la pregunta número 5,
exactamente,
se está convirtiendo ya en estado más, pues, o sea, estamos en esa,
es un estado ya, es un estado, supuesto, más
hay elementos patrimoniales allí muy,
claro, importante. Claro, qué bueno. Y
sería un buen ejemplo,
claro. Y cómo hacemos, Benito, para, cuál es el proceso para empezar a fijarse en eso con detalle, investigar ese proceso investigativo que tú generalmente vienes haciendo y que a partir de 2012 se ha hecho visible con los reconocimientos por la UNESCO, pero que es un trabajo que tú haces desde muchos años, porque tú estás en la presidencia de la Casa de la Diversidad Cultural, y por supuesto que allí es una de tus tareas, la, investigar y postular también actividades patrimoniales de nuestros pueblos.
Sí, no hay duda, allí habría que, hay muchos estudiosos de ese tema, ¿no? Del tema de los pueblos indígenas que están allí en esa zona, tanto son acaguayos uno, otros son pemones y otros son guaraos, pero también por allí hay elementos de pueblos indígenas cariñas, los cariñas que pueblan, claro, parte del estado Bolívar y parte de los estados Monagas y Anzoátegui, han tenido allí una marcada historia, pues, porque son los descendientes directos de Caribe. Entonces sería un trabajo muy lindo. Individualmente habría que empezar a reunir a todos estos investigadores, pero a la vez también estar presente en las comunidades. Es un trabajo de alguna complejidad, pues, que con el apoyo de las distintas ramas de los poderes públicos se puede llevar adelante, pero sería una interesante vía de visibilizar también en este momento que esas culturas requieren ser salvaguardadas.
Así es, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Cuenta con mi humilde voto de patriota y de ciudadano de, bueno, la República Bolivariana de Venezuela. De verdad, vamos, porque creo que tenemos que hacer bulla y decirlo permanentemente, ¿verdad?
Así es, así es.
Así es. Y Benito, y ahora viniéndonos hacia acá, hacia el tema del anuncio que se hizo el día de ayer con relación a este nuevo patrimonio intangible o inmaterial reconocido por la UNESCO. Háblanos de esto, cómo se llega a este proceso, que estamos celebrando también ahí.
Sí, bueno, ese fue un expediente que se presentó en el año 2021. Es importante, ajá, también, porque a veces la gente se angustia y dice, oye, ¿por qué no hay más? Ahora la UNESCO, por la cantidad de expedientes que le llegan en la convención, hace una selección no más de 55 expedientes por año. Y algunos países, como es el caso nuestro, Venezuela, que ya ha tenido numerosos ingresos,
sí,
ha tenido más de 8 ingresos en el momento en que presentamos el expediente, fue diferido para ser evaluado en el 2023. Mejor dicho, a presentar un expediente hay que esperar 2 años,
claro,
para su evaluación.
Eso es importante.
Este expediente tiene el título Programa para la salvaguarda de los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua, núcleos de iniciación y transmisión de saberes y consejos comunitarios. porque se trata de demostrar de qué manera Venezuela aplica la salvaguardia en una determinada manifestación. Y allí en el caso de Caucagua es muy interesante porque ahí están organizados por calles, más de 48 calles organizadas, donde hay responsables de diferentes características organizados en consejos comunitarios para la salvaguardia de la manifestación. Pero también hay una experiencia que se aplica en otras regiones del país, pero que aquí ha adquirido mucho valor, porque en un momento se debilitó mucho esa manifestación y se crearon lo que se conoce como núcleos de iniciación y transmisión de saberes para que las nuevas generaciones no olviden el valor que eso tiene, que tienen una raíz afrodescendiente de más de 200 años. El programa fue muy bien evaluado por la UNESCO y tan bien evaluado fue que en una de las partes del informe del órgano evaluador dice que el programa puede ser un modelo para que otros países de América Latina interpreten y presenten sus historias culturales desde una perspectiva descolonial. Esto es relevante para países con raíces afrodescendientes y puede ser un modelo para comunidades y estados que deseen revitalizar sus prácticas colectivas y salvaguardar su patrimonio cultural inmaterial. Eso dice el jurado evaluador, mejor dicho, están poniéndolo como un ejemplo para aplicar en otras regiones de América Latina y el mundo.
Pero fíjate, Benito, un ejemplo también para nosotros mismos, porque si volvemos a lo que estamos conversando sobre el estado de Esequibo, el estado de la Guayana Esequiba, ahí vemos que la población fundamentalmente es afrodescendiente también.
Así es.
Sí, porque sí, por supuesto, hay muchos indígenas, pero hay mucha presencia afrodescendiente en el estado
Esequibo. Y de origen asiático también. Es muy interesante, claro, toda esa región, particularmente esas tres guayanas, tanto la Guyana propiamente dicho, más allá incluso la parte de Surinam y la parte incluso francesa,
claro,
allí hay presencia de mezclas culturales interesantísimas. Incluso ya que tú me hablas de la parte afrodescendiente, en esas regiones es donde están los cumbres más antiguos de la historia de América.
Claro.
Hace mucho tiempo estuve investigando en Surinam, muy cerca de Paramaribo, en una comunidad. Estuve como 15 días por allí, quedé asombrado porque fueron cimarrones que vinieron a descubrir en el siglo XX y estuvieron ocultos en la selva por más de 300 años.
Claro, que serán los tiempos de las digamos grandes batallas de resistencia en general de los pueblos de nuestra América.
Sí. Hay una historia rebelde afrodescendiente muy grande, ¿no?
Sí.
Incluso el proceso político de esos países allí, el manejo de la política tiene mucho que ver también con las particularidades de las religiones a las que se pertenecen en los distintos grupos sociales. Es un tema muy apasionante, yo creo que se está descubriendo para Venezuela ese tema limítrofe con esas regiones de las Guayanas, se está descubriendo un mundo nuevo.
Así es, un mundo totalmente nuevo. Y a mí me encanta tenerte en este momento, cuando son las 11:44 minutos, en Alba Ciudad 96.3 FM y en Todas Adentro en Radio, donde estamos vinculando como dos temas centrales. Hay muchos otros por el camino. Ahí está un amigo común que se llama Ismael Querales, que tiene un concierto mañana en la Casona Cultural, tú sabes, ¿no, Benito?
Ah, sí, mañana va a estar.
A las 3 de la tarde va a estar ahí en la Casona Cultural.
Gloria de la Bandola y un gran investigador, además.
Claro, claro. Claro, hermosa persona además, ¿no? Con una trayectoria extraordinaria, de gran maestría, Ismael Querales. Mañana a las 3 de la tarde en la Casona Cultural, para que quienes quieran acudir pueden entrar libremente a disfrutar de ese gran concierto que nos va a ofrecer Ismael Querales. Entonces hablamos un poco de todo como en botica, Benito, que nos parecemos venezolanos en eso, ¿no? Que saltamos de un tema para otro. Pero quisiera poner un poquito más de énfasis en el tema de Caucagua, y sobre todo porque, fíjate, esa manifestación que acaba de ser reconocida e incorporada en nuestro propio país, y nosotros mismos que lo tenemos como vecinos muy cercanos, nosotros que estamos hablando ahorita aquí en la ciudad de Caracas, los tenemos como vecinos muy cercanos, y sin embargo muchas veces no sabemos en qué consiste esa manifestación cultural de los bandos y parrandos. ¿Cómo es el tema, Benito? ¿Cuál es la manifestación? ¿En qué consiste la manifestación?
Ese es un tema muy interesante porque realmente en Venezuela se celebra en muchos lugares el 27 y el 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes.
Correcto.
Aquella famosa historia de que Herodes I mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque...
Sí, era el mismo imperio sionista que sigue mandando a matar niños en Palestina.
Exactamente. Entonces, bueno, todo eso lo trajo indudablemente la Iglesia Católica a los pueblos de América. En Venezuela se celebra el Día de los Santos Inocentes. Bueno, por ejemplo, en el estado Falcón, en la vela de coro, es fastuoso, los trajes de una gran belleza.
Sí.
Igualmente en Sanare, en el estado Lara, es muy linda, la Zaragoza.
Sí, correcto.
En las regiones andinas, particularmente en el estado Mérida, también se celebra en el estado Trujillo, en Santana de Coro. Aquí mismo en Oriente, en el estado Monaga, el mono de Caicara, y en las regiones costeras también en casi todos los estados, incluso en el llano hay algo muy bonito que se llama Locos y Locainas de Agua.
Claro, ¿verdad?
Es muy extendido, y yo recuerdo cuando adolescente, que incluso hasta en los pueblos petroleros, yo nací en un pueblo petrolero, se celebraba el Día de los Santos Inocentes. Pero hay una particularidad aquí en Caucagua, y es que realmente adquirió una relevancia, un grado de conciencia muy elevado sobre la herencia afrodescendiente en ese pueblo. Los Santos Inocentes se celebran en varios lugares de Miranda y también en estados vecinos como La Guaira, como el estado La Guaira, como el estado Carabobo y como el estado Aragua.
Sí.
Pero ahí en Caucagua vimos una experiencia muy grande. Las mujeres toman el mando. La mayoría de las mujeres que trabajaban en las haciendas de cacao eran mujeres esclavas, y más que los hombres, a las mujeres le daban trabajos pesados y fuertes.
Sí, sí.
En esas haciendas, para lo que es la recolección del cacao y todo el proceso del secado. Es una costumbre que se mantiene, es una región cacaotera muy intensa. Y bueno, era Caucagua, un puerto de ese gran río que lo llaman Caucagua o Río Grande. Sí. Y hasta allí llegaban a ese puerto fluvial desde muchos lugares y celebraban ese día 28. En verdad,
Benito, y es por Benito, disculpa que te interrumpa, pero es por eso que las mujeres especialmente son protagonistas de esta fiesta y suelen vestirse con trajes de autoridad que representan algún tipo de autoridad, ¿es por eso?
Exactamente, eso viene desde la época de la colonia, porque un poco trataban de burlarse de los capataces,
de los autoritarios.
Se ponían los trajes que ellos usaban, ropas viejas que ellos usaban, se vestían como ellos, se burlaban de ellos. Entonces toman la autoridad, pues. Y esos 2 días las mujeres.
Qué bueno, qué bonito y qué significativo el acto, ¿no?
Sí.
La fiesta misma.
Así
sí.
Es. Entonces ha tenido gran tradición. Pues yo invitaría a todos los que escuchan tu programa que se acerquen el 28 de diciembre a Caucagua para que vean la dinámica. Son miles de personas en la calle con una alegría, una emoción recordando ese pasado afrodescendiente, y es muy visible la forma como están organizados los niños para darle mayor celebridad a la manifestación. Eso es justamente lo que se habla.
Qué bonito y qué buena la información que nos está suministrando a través de Todos Adentro en Radio, Benito, porque muchas veces simplemente pasamos por la noticia de ladito y no profundizamos en las motivaciones y en los contenidos de la misma, y esto es altamente significativo y tiene que ver con nuestras raíces de pueblo, ¿no?
Así es, muchísimo, muchísimo. Y además hay algo importante como noticia que a lo mejor no lo han reflejado los medios, Iván.
Sí.
Y es que este año 2023 ha sido el año de los mayores logros de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, ante la UNESCO, pues recuerda que la UNESCO es un órgano.
Sí.
De Naciones Unidas, el órgano de la cultura y la educación.
Sí.
Porque no solamente ha sido este ingreso de los bandos y parranda como elementos de buenas prácticas, ese programa tan extraordinario al que hablamos.
Exacto.
Sino que recordemos que también es una propuesta que hizo la alcaldía del municipio Libertador, la alcaldesa Almiranda Carmen Meléndez, y tuvo nuestro apoyo en esa tarea, que fue llevar la propuesta de un expediente para que sea reconocida Caracas como ciudad creativa de la música. Ah. Y fue un ingreso. El primero de noviembre ya teníamos la noticia, con muchos elogios, incorporaron a Caracas como ciudad creativa de la música. Pero hay otra buena noticia también, que en esta misma reunión de África, ayer se evaluó el segundo informe periódico que presentamos de la tradición oral del pueblo mapoyo, porque cuando una tradición forma parte de la lista, hay que presentar cada dos años informes que indiquen de qué manera está mejorando la condición de esa manifestación. Ayer fue aprobado con elogio nuestro segundo informe, pero también hay un cuarto elemento que ingresó a las listas, que quizás no se ha difundido mucho, y es que las colecciones del Centro de la Diversidad Cultural, que nosotros tenemos colecciones de casi 80 años.
Y ustedes son los custodios, ¿no?
Sí, fueron ingresados a Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe.
Fíjate, qué maravilla.
Sí, son cuatro expedientes que han sido analizados este año. Ningún otro año desde que Venezuela está en la convención había habido tantos logros. Entonces yo creo que todo esto nos debe llenar de mucho orgullo. Incluso las colecciones, curiosamente, que presentamos a UNESCO para Memoria del Mundo, son colecciones de 27 países de América Latina y el Caribe, fotografía, audios, además, por supuesto, de Venezuela. O sea que estamos en un momento estelar con la cultura vibrando en lo más alto del acontecimiento mundial.
Verdaderamente, y es importantísima la información que nos estás dando, Benito. Lamentablemente muchas veces, como decíamos hace ratico, se nos pasan por un lado algunas noticias, no nos detenemos lo suficiente para profundizar en ellas y no entendemos el significado de lo que tú estás reseñando en este instante. Te agradecemos infinitamente y quisiera que nos dieras una referencia también sobre un ámbito que a ti te ha interesado siempre y que es el de las artesanías, Benito, porque ahorita se está celebrando la Feria Nacional de Artesanías, que concluye este domingo termina, hoy se está inaugurando y termina el domingo en el eje del buen vivir. Una referencia a este tema, Benito, ya casi para terminar por el día de hoy esta maravillosa intervención tuya, informativa y de profundización en reflexiones y contenidos.
Sí, no, indudablemente la artesanía tiene un gran valor, incluso en las listas de patrimonio cultural representativo de la humanidad. Nosotros tenemos una muestra que es de todos los procesos tecnológicos del uso de la curagua, el procesamiento y la siembra de la curagua en un pueblito llamado Aguasay, unos chinchorros extraordinarios y otros elementos que hacen con esas fibras. La artesanía es uno de los ámbitos del patrimonio cultural y material que tiene gran valor. Y curiosamente, ya que me hacen esa pregunta, te comento que hace poco tuve la ocasión, con motivo de la Feria Internacional del Libro, de reunirme con el ministro de Cultura de Colombia, y justamente él invitó para que Venezuela esté presente. Ellos tienen una feria de artesanía en Bogotá en este mismo mes de diciembre, y se quería que se estuviese presente allí con una muestra representativa de la artesanía del pueblo guayú, tanto del lado de la frontera de la Guajira de Colombia, como el lado de la frontera de nuestra región en el estado Zulia.
Claro.
Y se conversó para eso porque entre los dos países se va a trabajar en un expediente próximo sobre sobre el sistema normativo del palabrero guayú, que es muy significativo y demostrativo de la manera como hay principios de inclusión social y de democracia entre esas poblaciones, entre los dos países.
Maravilloso, Benito Iradi, presidente de la Casa de la Diversidad Cultural. Agradecidísimo por tu presencia en Alba Ciudad 96.3 FM en este El Espacio Todas Adentro en Radio. Y ya llegamos al final. Una palabra de hasta siempre, Benito.
Bueno, Iván, agradecido inmensamente en la medida en que podamos difundir esta riqueza extraordinaria del patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo de Venezuela, también estaremos haciendo patria. Allí vamos, pues, agradeciéndote siempre esas inquietudes.
Muchas gracias, Benito, y muchas gracias, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias a Brian Díaz, aquí en el control de los sonidos, desde el estudio de transmisión de Alba Ciudad 96.3 FM. A ustedes, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, continúen con la maravillosa programación de Alba Ciudad. Vamos con música, ¿verdad? Vamos con música, identificamos a Alba Ciudad y también pasamos al programa que tiene que ver con las noticias, porque hoy es día de escuchar también Cultura al Día, que es a las 12 del mediodía. Muchas gracias, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Les quiero mucho. Chao.
Vamos a cantar para
tambores en mina, también el pujao.
Qué bueno es andar, qué bello es vivir cantando parranda. Me pone a gozar y a reír, el ambiente cambia.
Se pone jocoso y entras en calor.
Todo es más sabroso cuando hay un tambor.
Olole, olé, 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 olá.
Olole, olé, olole, olá.
Que repiquen los tambores porque yo quiero bailar.
Olole, olé, olole, olá.
Y si consigo una negra, me la llevo a parrandear.
Olole, olé, olole, olá.
Con la gaita y la parranda vamos todos a gozar. Navideña, sabe a yaca y tradición, es la alegría costeña, pero madera y pasión.
Se ha de borburata, la iguata o curiepe, en cuya guaycata el tambor se siente.
Puedes andar, que bello es vivir cantando parranda,
cantando parranda.
Una cosa de reír, el ambiente cambia.
Se pone jocoso y entras en calor.
Todo es más sabroso cuando hay un tambor.
Olole, olé, olé, olole, olé, olá.
Gracias Maracaibo 15, gracias Betulio por invitar a Pacheco a compartir la Navidad venezolana.
Así es, mi hermano, gracias a ti por participar con Maracaibo 15.
Pacheco y Betulio te invitan a parrandear.
Bienvenidos sean Pacheco a gozar en Navidad. Que repiquen los tambores para la fiesta animal.
Y que Maracaibo 15 me acompañe en el cantar. Que con Pacheco y Betulio que viva la Navidad.
Todo es más sabroso cuando hay un tambor. Todo es más sabroso.
Pacheco
y Maracaibo 15.
Eso es.
Cuando hay un tambor.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.